El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto me da poderle saludar y recibir en este espacio informativo como cada fin de semana. ¿Cómo le fue en la madrugada con la lluvia? Platíqueme, cuénteme. Participe con nosotros. Si tiene la oportunidad y el deseo, por supuesto, de hacerlo, aquí estamos para atender su comunicación. ¿Qué le parece si en este sábado 17 de agosto del 2024 comenzamos con el resumen? Productores de limón del Valle de Apatzingán en Michoacán mantendrán la suspensión de actividades en el corte de cítrico en demanda de una solución definitiva a la inseguridad. Piden más que un refuerzo a los operativos contra el cobro de piso. El gobierno federal responde que ya se realizan acciones para proteger a productores y empacadores de limón en Michoacán, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Está interviniendo el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, para dar protección a los productores. No deja de llevar esto a que aumente el precio del limón, pero yo espero que sea transitorio.
Sara Bruna Quiñones, titular de la Fiscalía de Sinaloa, presentó este viernes su renuncia voluntaria, confirma el gobernador Rubén Rocha, en el marco de la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuen. Por cierto, el gobernador sinaloense negó rotundamente cualquier vínculo con la delincuencia organizada, tras la difusión de una carta atribuida a Ismael El Mayo Zambada en el que se menciona un supuesto encuentro que habría sostenido con el mandatario antes de ser capturado. El próximo miércoles iniciaría un paro nacional de jueces y magistrados federales, si así lo definen por votación, quienes están en contra de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en su próxima administración ayudarán a mejorar el sistema de drenaje y vialidades de Manzanillo, Colima. Este año las familias mexicanas destinarán el 30% de sus ingresos a la compra de útiles escolares, revela un estudio previo al inicio del nuevo ciclo escolar, el próximo lunes 26 de agosto. En noticias internacionales, Estados Unidos aseguró que un acuerdo de tregua entre Israel y Hamas en Gaza está más cerca que nunca, aunque el movimiento islamista rechazó las nuevas condiciones de una propuesta presentada durante 2 días de negociaciones en Doha. Estados Unidos ha devuelto a más de 92,000 migrantes a más de 130 países desde que el pasado 4 de junio, desde que restringió las solicitudes de asilo en la frontera con México. La Unión Europea y 22 países solicitaron transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. La oposición llama a mantener la batalla en la calle contra Nicolás Maduro. La llegada de la nueva variante de viruela del mono a Europa es una clara muestra de que contener la propagación de la enfermedad requerirá una respuesta internacional unificada, informa la Organización Mundial de la Salud, que pide no caer en el pánico. Una vacuna combinada contra COVID-19 y gripa, desarrollada por Pfizer y BioNTech, no logró uno de sus objetivos en un ensayo de fase final. Una decepción para las empresas que intentan hacer un mayor uso de la tecnología exitosa durante la pandemia. En debate presidencial entre la candidata demócrata Kamala Harris y su homólogo republicano Donald Trump, se celebrará el martes 10 de septiembre a las 21 horas en el National Constitution Center de Filadelfia, Pensilvania, informó la cadena organizadora ABC. Una mujer del estado de Missouri fue arrestada por un supuesto plan descarado para hacerse con la propiedad de Graceland, la histórica mansión del rey del rock and roll, el difunto Elvis Presley, informó el Departamento de Justicia estadounidense. En el ámbito local, el próximo lunes se reactiva el registro de nuevos beneficiarios para la pensión de adultos mayores que cumplen 65 años en julio y agosto, anuncia la Secretaría del Bienestar. Al concluir el censo, Zapotlanejo contabiliza daños en 227 inmuebles tras la tormenta del pasado miércoles que desbordó la presa La Tecata.
Estamos esperando el apoyo, entregarlo a las personas entre 15 y 22 días.
El presidente López Obrador y la mandataria electa Claudia Sheinbaum visitan Jalisco este sábado para inaugurar la presa El Zapotillo. La zona metropolitana de Guadalajara se quedará, por cierto, sin agua 2 días en unas semanas debido a la conexión del acueducto que traerá el agua a la ciudad de la presa El Zapotillo, confirma el gobierno del estado. Con la inauguración oficial de la presa El Zapotillo, este sábado se cumplieron con los acuerdos para no inundar los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, indica el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Reabren el cruce de las avenidas Américas y Providencia en Guadalajara al concluir la reparación de un socavón en esa zona. Una mujer de 25 años y su hija de 4, muertas, así como otra menor gravemente herida, deja un accidente provocado por un camión de volteo en el fraccionamiento Casa Blanca de Tlajomulco. Este es el resumen informativo con el que les saludamos esta mañana. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Aquí listos todos, todo el equipo, para llevarle a usted la información, para tener un buen sábado, eso espero yo. Y ojalá que usted también se anime a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas, que por cierto atiende mi compañera Luz Valvaneda, a quien saludo con muchísimo gusto. Los números, ya usted los conoce, pero con gusto los recordamos, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Y qué tenemos para usted el día de hoy?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro que me parece bastante interesante. Es la biografía. La biografía de una mujer que fue poeta. Ella nació en Worcester, Massachusetts, en el año de 1911, murió en 1979. Fue una muy distinguida poeta de los Estados Unidos, ganadora del premio Pulitzer de poesía en el año de 1956. Le estoy hablando de Elizabeth Bishop. Elizabeth Bishop, que tuvo una vida, pues muy, ¿cómo le digo yo? Pues un tanto cuanto complicada. Ella desde muy niña quedó, quedó huérfana. Su madre tenía una enfermedad mental, muere, bueno, la envían a un lugar psiquiátrico. Después ella se queda pues viviendo con sus abuelos. Pero toda esa situación como de niña, la ausencia de su padre, de su madre, pues fueron muy importantes para ella, ¿no? Dentro, digamos, de su formación, aunque le digo, pues fue pues adoptada literalmente por sus abuelos maternos. Y Elizabeth Bishop realizó un trabajo muy interesante en materia pues de poesía. Fue una mujer que vivió en distintos países, particularmente en Brasil. Ella llega a los 40 años a Brasil, iba por una cuestión literalmente de trabajo y terminó quedándose 15 años viviendo en Brasil. Estando en Brasil, Elizabeth Bishop comienza a empaparse un poco más de la literatura latinoamericana. Pues cómo no, digo, ella siendo a los Estados Unidos, digamos que está un poco más metida en esa parte, pero ya estando en Brasil, comienza a interesarse en la literatura latinoamericana al grado tal de que Elizabeth Bishop se convierte en traductora de Octavio Paz. Sí, de el mexicano Octavio Paz. Entonces, ahí viene también una relación muy interesante del trabajo de Elizabeth Bishop para Latinoamérica y lo que ella empezó a, digamos, a considerar también en riqueza en la literatura latinoamericana. Así es de que esta es una biografía. Y bueno, por cierto, bueno, ya le había dicho que Elizabeth Bishop fue ganadora del Pulitzer en el ámbito de la poesía. Y esta biografía la realiza Megan Marshall. Megan Marshall es otra estadounidense que es una de las biógrafas más destacadas precisamente de los Estados Unidos. De hecho, ella particularmente fue finalista en un premio Pulitzer de biografía. Y el asunto aquí, pues, es de que Megan Marshall se inmiscuye o se mete a investigar más la vida de Elizabeth Bishop, precisamente para sacar este libro, que no le he dicho cómo se llama. Se llama Elizabeth Bishop, Un milagro para el desayuno. Un milagro para el desayuno es como se llama uno de los poemas que escribió precisamente Elizabeth Bishop. Megan Marshall confiesa que ella se ha sentido muy identificada con Elizabeth Bishop por muchos episodios de la vida que, si no similares, sí son muy semejantes con los que vivió precisamente Elizabeth Bishop. Entonces, viene como inclusive una especie de comunión entre Megan Marshall, que hace la biografía de Elizabeth Bishop, entre las dos, y aquí está este libro, que por cierto tiene la portada, se me hace muy bonita, es en blanco y negro. Es la fotografía, no sé, voy a averiguar de qué es exactamente la fotografía, pero es como desde una ventana se toma la fotografía a un, puede ser, parece un lago, un río, donde al fondo se ve un barco y más atrás una pequeña montaña, pero está todo en blanco y negro, y el cielo se ve un tanto cuanto como, pues hasta como gris. Es como si fuera a llover, es la sensación que da esta fotografía de un lugar donde hay un cuerpo lacustre y pareciera que va a llover. Es como se ve y se alcanza inclusive a ver en primer plano, digámoslo así, la reja desde donde se toma o la ventana desde donde se toma esta fotografía. Está melancólica, esa creo que es la palabra a propósito de esta mañana un tanto cuanto nublada que tenemos aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, yo la invito a descubrir a Elizabeth Bishop, esta poeta estadounidense, en esta biografía que hace Megan Marshall. Y pues si este es su interés y le gusta la poesía, porque trae incluidas varias poesías, déjeme decirle, eso no se lo había dicho, trae varias poesías de Elizabeth Bishop, trae fotografías también que recopiló, por supuesto, Megan Marshall, su biógrafa, o para esta biografía en particular. Así es de que, bueno, si es de su interés, mire, aquí, por ejemplo, estoy viendo, se publica la foto del pasaporte de Elizabeth de 1936. A ver, ¿qué más fotografías hay por aquí? Bueno, pues aquí, digo, el ganador lo podrá disfrutar, créame que es una biografía muy, muy interesante, aderezada con parte de las poesías de Elizabeth. Entonces, bueno, pues si es de su interés, aquí está esta propuesta del día de hoy. Si ya usted conoce a Elizabeth Bishop y quiere conocerla un poco más, pues qué mejor. Si la quiere descubrir por primera vez, también aquí está entonces la propuesta. Vamos a dónde vamos, Luigi. A desayunar, sí, vamos todos a desayunar, un cafecito. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. Aquí estamos de regreso con usted y, bueno, por cierto, nada más déjeme decirle que la editorial de este libro es Vaso Roto Ediciones. Vaso Roto Ediciones. Para Vaso Roto Ediciones, Elizabeth Bishop es una autora muy, muy importante. La han publicado desde hace mucho tiempo. Y con esta biografía de Meghan Marshall, pues es para ellos como, ¿cómo le digo? Pues una especie de tributo justamente a esta autora, a la que han publicado desde hace muchos años. Bueno, pues es la propuesta del día de hoy. Y ay, no le dije, bueno, esto ya lo sabe, hombre, yo no tengo que decirle. La noticia más importante de esta semana que concluye, ¿cuál es para usted? Con eso participa, me deja su nombre completo, lo anotamos en la papeleta, la lanzamos al viento y de ahí sacamos a un ganador poco antes de que concluya este informativo. Y vámonos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué nos informas? ¿Cómo amaneciste?
¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, el tema que durante las últimas semanas, las recientes y las próximas, estará todavía sonando en el ambiente. No digo que sea la más importante, pero es una de las más importantes, la reforma al Poder Judicial, porque ayer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dio a conocer más de 100 puntos, dice él, que han sido modificados de la reforma que presentó el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto producto de los foros de Parlamento Abierto, o los diálogos nacionales, como los llamaron, en torno a esta reforma judicial, en los que, dice, se han tomado en cuenta las opiniones y las propuestas de quienes han participado. Pero, por ejemplo, uno de los mayores de las mayores discrepancias entre la propuesta presidencial, lo que avala Morena y sus aliados, es la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados. Mucha gente ha dicho que es una locura y en Morena creen que es algo necesario y urgente y que tengan que ser electos por voto popular. Bueno, ante eso, pues la posición no se ha modificado y ellos simplemente lo que han hecho es estructurar de una forma diferente esta misma propuesta para que ahora pues vayan siendo digamos que formados en una línea para que primero pasen unos y luego pasen otros y luego pasen los demás. Vamos a escuchar justamente a Ignacio Mier con el desglose de justamente esto, cómo será el tema del voto popular.
Se establecen con precisión cuáles son los requisitos técnicos, profesionales, de experiencia, de desempeño y evaluación social y profesional de quienes sean postulados por parte de los comités de evaluación. Asimismo, se garantiza que quienes sean postulados y hayan llegado a la parte final después de esta evaluación y excedan el número de personas que van a ser postuladas por cada poder, sean insaculados, garantizando la paridad e iniciando siempre por darle el primer espacio a mujeres. Estamos también en este ejercicio reiterar que el artículo transitorio décimo garantiza a todos los trabajadores de manera puntual, con redacción incluso que ellos sugirieron, que se acabe la incertidumbre, la duda de que se va a contravenir cualquiera de sus derechos laborales adquiridos. En las próximas horas, la Comisión de Puntos Constitucionales, conforme al acuerdo que estableció el pleno de la propia comisión, hará circular el dictamen que yo espero estén incluidas todas estas aportaciones que nosotros hemos hecho de manera colegiada a partir del primer foro. Yo le he venido comentando, lo dije en todos, que de qué manera íbamos a garantizar las preocupaciones en gradualidad, escalonamiento, que garanticen que este ejercicio democrático genere finalmente lo que todos queremos, justicia en este país. Muchísimas gracias.
Pues ahí está justamente Ignacio Mier explicando, explicación es todavía más larga y todavía más complicada y todavía más técnica, pero el hecho es que el asunto de la elección o de este dictamen y los detalles de la elección los tendrán que analizar los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales solamente en una semana. Tienen como 220 páginas aproximadamente para hacerlo, tienen que revisar como 220 y tienen una semana para hacerlo, porque el próximo 22 o 23, no estoy seguro, de este mes, tendrán que estar revisando, tendrán que estar ya votando, discutiendo y votando en esta Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados todos estos detalles. Y pues bueno, por lo que vemos, este documento, tal y como salga ya de la redacción colegiada, como dice Ignacio Mier, de todos, de la Comisión de Puntos Constitucionales, será la que estén aprobando, ya independientemente de que se le pudieran hacer algunas correcciones, porque normalmente lo que han venido haciendo es que las reservas que se presentan en esta discusión, pues no les hacen caso, las desechan, excepto las que van directamente de Morena, de PT o Verde Ecologista. Queremos suponer que van a hacer exactamente lo mismo y que el documento será aprobado, este que leyó, parte de lo que leyó Ignacio Mier, y que entonces quedará aprobada en comisiones. Como se los he venido diciendo toda la semana y la anterior, lo que resulte que aprueben es enviado a la mesa directiva, y la mesa directiva de la 65 legislatura, que es la legislatura saliente, se la estará entregando a la legislatura 66, a la mesa directiva de la legislatura 66, que entra en funciones a partir del 1 de septiembre. Y suponemos que entre el 2 y el 15 de septiembre estarán aprobando esta y las otras 17 reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, reformas constitucionales, porque en total presentó 20, dos son legales y las otras 18 son constitucionales, pero además dos o tres que presentó también Claudia Sheinbaum en estos días. Entonces, pues bueno, vamos simplemente a esperar y ver a fondo estos detalles, porque repito, son más de 200 páginas las que hay que revisar con detalles técnicos específicamente de esta reforma. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Pues alrededor de la misma, todo lo que está sucediendo en este momento, ¿no, Arturo? Digamos, por ejemplo, ahí tenemos que están anunciando un paro nacional jueces y magistrados, si lo definen ellos mismos por votación, los que están por supuesto en contra de la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. Específicamente estamos hablando de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de Poder Judicial de la Federación, haciendo esta pues convocatoria para la suspensión temporal de las actividades. Entiendo que ellos querían una participación muchísimo más activa dentro de los diferentes diálogos que se gestaron precisamente alrededor de esta reforma judicial, y como que no los tomaron muy en cuenta.
Sí, dice Ignacio Mier que pues participaron 60 personas del Poder Judicial. Yo diría, uy, qué cantidad tan importante, tan grande la que participó. A lo mejor es mucho o a lo mejor es poco, pero el tema es que en la redacción nadie los está tomando en cuenta. Ellos dicen que toman las propuestas en cuenta, y vamos a ver, ya te digo, hay que revisar a fondo todo esto, qué es lo que están tomando en cuenta, pero este punto específico de elegir a jueces, ministros y magistrados es la controversia total, porque no, aquí sí no hay un acuerdo con el Poder Judicial. Aquí fue la decisión de que se van a elegir o se van a elegir, no me importa cómo, pero se van a elegir. Y por ejemplo, pues aún falta un detalle en materia de proceso electoral, falta que se defina los diputados plurinominales, y por ahí circula un documento, y la verdad es que yo ni lo he leído, que en el que se habla de que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ese es un tema que se va a tocar hasta después, hasta el 25, para no afectar a los que están en este momento, porque pues son los que van tienen que definir esto de quiénes serán los diputados plurinominales, y si por alguna razón pudieran enojarse, pues que no les gustara la modificación que hicieran en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pues entonces a lo mejor no les darían esa sobrerepresentación que está buscando Morena, PT y Verde Ecologista, porque ese es un tema, ese es el tema el central en este momento, el que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada sin necesidad de tener que hacer un consenso con la oposición. Si se hace conforme al espíritu de la ley, conforme al espíritu del por qué hay 200 diputados plurinominales, entonces a Morena y a sus aliados no les alcanzaría. Si se hace a rajatabla lo que dice la Constitución, lo que dicen dos de sus párrafos de la Constitución, pues les estarían dando la representatividad que ellos quieren. Pero de otra forma, sigue a reserva de lo que digan los magistrados del tribunal, y por eso a esos los están cuidando, los están tratando con como se dicta, los están tratando con plumas para que no se vayan a molestar y entonces vayan a calificar de forma contraria como que ellos quieren este tema de los plurinominales. Es un asunto bien complicado y de pisar callos constantemente. Entonces lo que están tratando es eso, de no pisar tantos callos.
Pues sí, bastante complicado el tema, porque independientemente pues de los de la Asociación Nacional de Magistrados, también tenemos, Arturo, que ya organizaciones de la sociedad civil están preparando una nueva protesta contra estas reformas. ¿Y dónde crees que se ha convocado una de estas movilizaciones?
Allá o acá.
Acá, para el 8 de septiembre, en la Plaza de Armas de Guadalajara, ni más ni menos. Estas organizaciones dicen que califican de atraco electoral lo que hizo el gobierno federal y el partido Morena, debido justamente a lo que acabas de explicar, a la sobrerepresentación legislativa. Es decir, pues hay una inconformidad y pues es a nivel nacional.
Claro. Es que de verdad es un tema que a lo mejor la no se logra dimensionar, pero si somos 130 millones de mexicanos y 36 millones votaron por Morena, PT y Verde Ecologista, ¿por qué deberían tener dos terceras partes de los curules en el Congreso? Eso es una pregunta. Porque somos 130 millones, pero claro, los 130 millones no estamos en el padrón electoral, solamente habemos casi 100 millones. Si de esos 100 millones votaron 36, seguimos hablando de una tercera parte. Sí. Es que solamente salieron a votar 60 millones. Bueno, pues independientemente de esos 60 millones, no representan a 130. Y aunque así sea, porque son los únicos que salieron a votar o salimos a votar, pues 36 millones contra 24 pues no significa que sean dos terceras partes de ese universo de 60 millones. 36 millones son poco más de la mitad, es cierto, pero no llegan a dos terceras partes. ¿Estás de acuerdo?
Exactamente.
Bueno, si hacemos esas cuentas, ¿sí? Pues tendrían que darle la razón a la oposición.
Exactamente. Pues bueno, Arturo, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, hasta aquí vamos en este tema. Y te agradezco, como siempre, infinitamente, que tengas un gran fin de semana.
Al contrario, un abrazo y nos oímos el lunes.
Seguro que sí. Muchas gracias. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, WhatsApp y Telegram a su disposición en el 33 11 55 19 62. Martín Vázquez dice: estoy circulando por la avenida López Mateos y a la altura de Santo Coyote hay dos cajas de plástico y esto ocasiona tráfico al esquivarlas, y junto a mí circularon las unidades B619 y B519 y no hicieron nada, se fueron de paso. Esperemos tomen la atención para que no cause algún incidente. José Márquez, bueno, gracias, señor Vázquez, por el aviso. Bueno, ¿no habrá alguien que, no, pues es que transitando por López Mateos es difícil estacionarse? Pero bueno, falta un alma caritativa, ¿verdad?, que quite las cajitas de ahí. José Márquez, de Paramount, California. Gracias, don José, que tenga usted una muy buena mañana. También nos dicen, noticia de la semana, la fuerte lluvia en el municipio de Zapotlanejo. El problema del cambio climático por esa fuerte lluvia y falta de mantenimiento en la zona, qué lamentable. Participa José Carmen González González. Saludos también para usted, señor González, muy amable. Nos dicen, buen día a Mercedes y Luz. Lucecita, te mandan saludos. Soy el ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera y la nota de la semana es el impedimento de la detención de Javier Corral, exgobernador chihuahuense, panista y hoy morenista y miembro del equipo de Sheinbaum. Buenos días, felicidades por el programa, muchas gracias. Para mí la noticia fue la tragedia en Zapotlanejo, participó por el libro Pedro Ángeles Rangel. La noticia, que se va a inaugurar la presa El Zapotillo. Quiero participar por la biografía, nos dice Salvador González Beltrán, ya participando. Nos dice en la noticia de la semana el reconocimiento de Claudia Sheinbaum como presidenta electa, que le vaya bien, para que nos vaya bien. Viva México, dice Antonio Jiménez. Buenos días, Alberto Reyes Anta. La discrepancia en la necropsia de Héctor Melesio Cue entre la Fiscalía de Sinaloa y la de la República. Con esto se refuerza la versión del Mayo Zambada, quien dice que fue muerto donde él fue secuestrado. También nos escribe Ernesto Lerma. Noticia, las tragedias no paran por el temporal de lluvias, muertes y daños, sobre todo en Zapopan, donde está la labor de prevención. No participo por el libro. Ah, muy bien, don Ernesto. Gracias por especificarlo. Soy Juan Calderón. Y después de saludar hago un comentario sobre el caos lingüístico que estamos viviendo. La palabra presidente carece de género. Es inaplicable asignarle un género a un ente. Entonces, ¿qué pretenden los muchos particulares y demás comunicadores? ¿Convertir en correcto lo incorrecto a base de repeticiones? ¿Les parece inadecuado llamarla la presidente, aunque esa sea la forma correcta? Deben llamarla la presidente. Ellas mismas deberían autollamarse presidentes. En fin, caos lingüístico. Muy buenos días. Bueno, buenos días nada más. Nos escribe alguien por aquí. En otro comentario de Manuel Jara. Pobrecitos magistrados, ministros y jueces. Sus cientos de miles que ganan al mes. Los miles de millones que les quitarán de presupuesto a estos pillos y todavía los defienden algunos medio. ¿Medio qué? Bueno, y respecto a la asignación de los plurinominales, no es lo que se les ocurra a nadie, es solo lo que les toca a cada partido de acuerdo a lo que marca ley. Leyes que están y fueron aprobadas por el PRIAN desde hace décadas. El presidente AMLO mandó una reforma para terminar con los plurinominales y los del PRIMA, junto a sus achichincles de movimiento rateriado, frenaron esa reforma, ahora que se aguanten y no sean chillones. También nos escriben que se resuelva la sobrerepresentación como se hacía cuando ganaba el primero el PAN y se quiten de pelear por ese tema. Ignacio Hernández. Bueno, ahí parte de su comunicación. Hay más, yo lo voy a seguir anotando en las papeletas a quienes estén interesados, por supuesto, en el libro del día de hoy. Es una biografía de la poeta Elizabeth Bishop, escrita por Megan Marshall. Se llama Un milagro para el desayuno, que así es como se llama uno de sus poemas, y es de Vaso Roto Ediciones. ¿Quiere participar con nosotros? Adelante, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y bueno, ¿qué le parece si de la literatura brincamos a la música? ¿Estamos listos? ¿Músicos listos? ¿Todo el mundo listo, Luigi? Eso es todo. ¿Ya afinaron? Perfecto. Vamos con el sonido de la música, esperando que sea de su agrado. ¿Qué le pareció, Gianmarco? Un poco de alegría, ¿no? Para este sábado, para esta mañana, esperando que esté usted teniendo, no sé, un buen desayuno, si en este momento está ya desayunando, muy buen provecho, si es que lo va a hacer también. Gracias por acompañarnos, le seguimos anotando en las papeletas por el libro del día de hoy, que es la biografía de la poeta estadounidense Elizabeth Bishop, Un milagro para el desayuno, escrito por Megan Marshall, que es una destacada biógrafa de los Estados Unidos. Y como ya le había yo dicho a usted, Elizabeth Bishop fue de hecho traductora de Octavio Paz. Y es su vida, algunos de sus poemas. En fin, es un libro, la verdad, muy, muy interesante. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Pues prácticamente digamos que ya está todo listo para la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy para inaugurar la presa El Zapotillo. El gobierno del estado estuvo supervisando ayer los últimos detalles de las obras complementarias del magno presupuesto. A lo que se dio a conocer es de que fueron supervisados los últimos detalles de las obras de modernización y ampliación de la planta potabilizadora número 3 San Gaspar, ubicada en el municipio de Tonalá. Esta planta es clave para que llegue a la zona metropolitana de Guadalajara agua del Río Verde, del sistema El Zapotillo, El Salto, la Red Calderón. Se invirtieron en estas obras más de 500 millones de pesos. La visita del presidente López Obrador, bueno, no solamente vendrá él, sino que estará acompañado de la mandataria electa Claudia Sheinbaum. Pasado el mediodía se prevé precisamente esta inauguración. De hecho, el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer, o anticipó, mejor dicho, que el área metropolitana de Guadalajara se va a quedar sin agua 2 días a finales de agosto, principios de septiembre, debido a la conexión del acueducto que traerá el agua a la ciudad de la presa El Zapotillo. Esto lo dijo precisamente al hacer la supervisión de las obras del acueducto antes de que se haga la inauguración. Pero, ¿qué le parece? Escuchamos precisamente al gobernador.
Y eso va a implicar que en unas 2 o 3 semanas, vamos a informarle claro con oportunidad a la gente, tengamos que parar esta planta durante 8 horas más el tiempo que lleva la recuperación. Es decir, van a ser 2 días que vamos a avisar que la ciudad va, a una parte de la ciudad va a tener una afectación. Esperamos que sea menor, lo avisaremos con tiempo.
El director del CIAPA, Carlos Torres, por su parte, indica que se realizarán todas las conexiones para aumentar de 1.800 a 2.400 los litros de agua por segundo que lleguen a la ciudad. Y bueno, pues nada más habrá que estar precisamente a la espera de este anuncio de cuando, por esta conexión o para que llegue más agua, pues nos quedemos al menos 2 días sin agua. Y la inauguración oficial de la presa El Zapotillo, que se va a realizar el día de hoy, significa la conclusión de los acuerdos de no inundación de los pueblos de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, que vivieron 16 años en la incertidumbre. Así lo indicó a los micrófonos de Notisistema María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
El día de mañana sería una especie de conclusión de los acuerdos de no inundación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Acuerdos de no inundación que se firmaron el 10 de noviembre de 2021. Estamos hablando de que han pasado casi 3 años.
Reconoce la representante de IMDEC que se redujo 60% la cortina de la presa, entre otras adecuaciones al proyecto, y advierte que aún, sin embargo, pues todavía no terminan los trabajos de reparación de los daños. Y por otra parte, el Congreso de Jalisco aprobó la desincorporación del patrimonio estatal de 72 inmuebles que fueron adquiridos en las comunidades de Macapulín y Palmarejo, así como en el predio conocido como Nuevo Temaca. Este último sitio fue a donde se enviaron a cientos de personas desplazadas ante la amenaza de inundar esas comunidades al iniciar precisamente la construcción de la presa El Zapotillo. Esta iniciativa establece la constitución de un fideicomiso. Pues la idea es, digamos, seguir haciendo justicia en torno a este tema de Macapulina, Cacico y Palmarejo. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresaremos a la segunda hora de Sábado en Metrópoli. Muchas gracias por estar en la sintonía de la Estación de las Noticias.